mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta de Escuchemos Juntos, como siempre, FM Mantra 91.9. Vamos a estar escuchando al doctor Dante Conradi, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, matrícula nacional 50.660. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil. Muy buenas tardes y buenas tardes a la audiencia.
Bueno, creo que en la última salida que tuvimos estabas con el tema del envejecimiento y los distintos tipos de estudios que uno debería hacerse para controlar esto, ¿verdad?
Claro, estudios sencillos que los hace prácticamente cualquier laboratorio de análisis clínicos. Hay estudios muy específicos que no los cubren la mayoría de las prepagas u obras sociales, que son muy caros y que en realidad, salvo en casos puntuales específicos donde uno encuentra alguna duda o le falta algo para cerrar un diagnóstico, por lo general con esos estudios alcanza y sobra para saber el estado general del paciente, si está en un estado de estrés oxidativo o no, o sea, es decir, un exceso de radicales libres, tiene carencia de nutrientes, de ácidos grasos omega 3, de vitaminas, de minerales, o tiene exceso. Es decir, por lo general hay carencia, salvo en gente que se suplementa por su cuenta, que es bastante frecuente, y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces superponen elementos. Es decir, que no hay que pensar que porque sean vitaminas y minerales no pueden traer efectos colaterales, porque sí los pueden traer. Un exceso de vitamina A, un exceso de algún mineral como el zinc, como el magnesio, que son muy beneficiosos, muy buenos para la salud, que el organismo los necesita realmente para funcionar correctamente. Un exceso, evidentemente, puede ser perjudicial, ¿no? Y hoy que, o sea, gracias a Dios se ha puesto un poco de moda el tema de la alimentación sana, de la vida sana en muchos grupos, hombres, mujeres, jóvenes de mediana edad y adultos inclusive, es decir, ya existe como una conciencia de que la salud, para mantener la salud, no es cuestión de solamente de tomar un medicamento para tal cosa, el otro para tal cosa y demás, porque cuando ya estamos tomando un medicamento alopático ya significa que la enfermedad está presente, y se han dado cuenta, y cosa que es muy positivo y que es real, que de que tienen que cambiar los hábitos de vida, la alimentación, suplementar y demás, porque esa es la verdadera medicina preventiva, ¿no? La que uno previene la aparición de la enfermedad y no empieza a tratarla con medicamentos sintomáticos, que lo único que van a hacer es mejorar un síntoma, pero no van a corregir la enfermedad de fondo, ¿no? Y hablamos, bueno, hablamos de la... Sí, te escucho.
No, digo que quizás, como ya lo hemos tratado muchas veces, cambiar los hábitos debe ser una de las cosas más difíciles. A todos nos cuesta justamente romper con eso, ¿verdad?
Es lo más difícil. Existen alimentos que son adictivos, existen formas de vida que son adictivas, o sea, hay muchas adicciones. En el caso nuestro hablamos, es decir, ni hablar de la adicción a drogas, estupefacientes, alcohol y demás, que eso ya es conocido por todo el mundo, que es muy malo para la salud, como es el cigarrillo. Durante años las tabacaleras hicieron campaña, pese a que todo el mundo decía que el tabaco provocaba cáncer, que es una de las cosas que provoca la enfermedad la aparición de enfermedades crónicas, el estrés oxidativo, la inhalación en una bocanada de humo de un cigarrillo hay más de 600 sustancias tóxicas que están en ese humo que inhalamos cuando fumamos, ¿no?
Sí, vos sabés que con este tema del cigarrillo, para los que no fumamos, y hemos tenido que estar trabajando en ambientes de fumadores, porque antes se podía, no, cuando yo era joven y tenía que ir a trabajar a la oficina, estaba lleno de compañeros que fumaban, y de alguna manera estábamos tan afectados como ellos, ¿no?
Es cierto, el fumador pasivo, el famoso fumador pasivo, que estaba en un ambiente cerrado donde todos fumaban, había 10 personas, 8 fumaban y 2 no. Los 2 que no fumaban estaban tan perjudicados como los 8 que fumaban, ¿no? Pero ese,
Sí,
o sea,
totalmente.
es el tema de las adicciones. Y yo no sé si accidentalmente o con buena intención, los alimentos actualmente cada vez son más adictivos y menos nutritivos, menos naturales. Uno va perdiendo la alimentación natural, o sea, una alimentación natural implica consumir una proteína animal, ya sea desde el huevo, el pescado, el pollo, la carne vacuna, el que sea vegano o vegetariano, tiene que tratar de reemplazar las proteínas animales con legumbres y otras fuentes de proteínas que hay. Consumir una gran cantidad de vegetales frescos, mientras más variedad haya, mejor, y fruta, digamos, que es una alimentación que prácticamente se ha perdido. Hoy es todo pedir ¿cómo se llama? El delivery. Estoy apurado, me pido una pizza, estoy apurado, me pido unas empanadas. O digo, bueno, no, no, me voy a pedir una milanesa con papas fritas, que están fritadas en aceites vegetales, no, no porque sea mala la carne ni porque sea mala las papas, pero el aceite con el que se la frita es un aceite lleno de ácidos grasos omega 6, que son los proinflamatorios, ¿no? Los aceites grasos omega 3 son la
Total.
causa más común de producir inflamación silenciosa, que es la que dijimos tantas veces, que nos lleva a padecer las enfermedades que padece el 90% de la población actual, ¿no? Entonces, yo no sé si accidentalmente o bueno, parece que cada vez se le ponen más sustancias adictivas. El trigo que se usa actualmente, la harina que se usa actualmente en nuestro país, tiene grandes cantidades de gluten, que es un gran tóxico para el organismo, ¿no? Genera intestino permeable, inflamación intestinal, destrucción de la microbiota, de la antes llamada flora intestinal. Lo cual permite que se inicien las enfermedades de las que hablamos recién también, ¿no? Así que las voy a repetir: diabetes, artrosis, autoinmunes, cáncer, enfermedad arterial, son todas el 90% de las enfermedades, son las enfermedades que padecen el 90% de las personas, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de los antioxidantes, estamos hablando del tema alimentación, hemos hablado muchas veces los no en la alimentación, que van por los aceites de semillas, van por las harinas en general, las que tienen gluten, la más popular es la harina de trigo, pero no están descartadas ni la cebada, el centeno, siempre se puede recurrir a una harina elaborada y elevada, las famosas panes o masas hechos con masa madre, que es una harina que fermenta durante muchas horas y pierde la mayoría de esos tóxicos que tiene la harina fresca, digamos, que nos dan sin ningún proceso de fermentación, ¿no? El azúcar y los edulcorantes son el otro producto, y después los alimentos ultraprocesados, que son todos los que traen ahora los hexágonos, exceso de esto, exceso del otro, exceso de lo demás. No le ponen exceso de sustancias químicas sintéticas, colorantes, saborizantes, etcétera, 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 pero son la otra gran causa. Las gaseosas, azúcar en toneladas, no, yo no tomo gaseosa, yo tomo la cero, y bueno, es lo mismo, como se llama prácticamente, ¿no? Pero bueno, hablando del tema alimentación, hablando del tema suplementación, para evitar la suplementación, para evitar el estrés oxidativo, que es el que va generando en parte el envejecimiento, tenemos que hablar también de la forma de alimentarnos. Y hoy un tema que está muy en boga es el tema de ayuno intermitente sí o no, qué es el ayuno intermitente, para qué sirve, y si es beneficioso hacer ayuno intermitente y llegar a algún ayuno más prolongado, evidentemente, o no. Y desde ya que sí es una opción, siempre hay que decir, no es que yo le diga esto y ya se pongan a hacer ayuno intermitente, porque hay que ver el estado físico de cada uno, la salud de cada uno, y ver qué tipo de ayuno intermitente le viene bien para su condición actual, y que después se puede ir modificando con el tiempo a medida que va mejorando el estado de salud. Porque si nosotros hacemos una alimentación sana, suplementamos con las vitaminas, minerales y demás que son necesarios para el organismo, hacemos una actividad física aeróbica y de musculación moderada, y eventualmente podemos tener la posibilidad de hacer quelaciones con ETA y ozonoterapia endovenosa, que son los dos grandes tratamientos anti-age por encima de cualquier otro que le puedan llegar a decir. Todas esas cosas ayudan, evidentemente, a que el organismo se mantenga en estado de salud. Y como no es cuestión de una sola cosa, digo, no, yo voy a tomar suplementos y no hago nada más, sigo comiendo porquería, no sirve. O sea, el cambio de vida tiene que ser total, modificar todos los factores de riesgo que llevan a la aparición de las enfermedades. Entonces, el otro factor, aparte de la alimentación sana, es el ayuno intermitente. ¿Puedo hacer ayuno intermitente? Se ve si está en condiciones, lo permite la edad, el estado físico, no hay alguna enfermedad que lo pueda llegar a consumir y demás, sí se puede hacer, siempre con la indicación del profesional. Después el seguimiento es mucho más sencillo. ¿Qué tipo de ayuno intermitente me conviene hacer? Depende de la edad, depende del estado físico, del estado general. Por lo general, el ayuno intermitente consiste en comer determinadas horas del día. Por ejemplo, un ayuno intermitente, para empezar con el ayuno intermitente, es un ayuno de 12 horas y 12 horas. O sea, comer 12 horas al día y las otras 12 solamente líquidos, infusiones, sin azúcar, sin edulcorantes, sin ninguna cosa rara. Café amargo, alguna infusión, algún té de hierbas, agua, se le puede poner un poquito de limón al agua, que no va a cortar el ayuno intermitente. Inclusive si tiene mucha hambre puede comer un poco de caldo de verduras, un poco de caldo de hueso. Todas esas cosas no interrumpen el ayuno intermitente, ¿no? Entonces, la manera de iniciarlo, hacer 12 horas de ayuno y 12 horas en que está permitido comer. No dando piedra libre para que se coma todo lo que quiera. Tratar de comer comida sana, comida natural y sin abusar el periodo que está permitido. No es que uno hace ayuno de 12 horas y después se come dos pizzas, una docena de empanadas y listo, ¿no? O sea, claro, el tema es la alimentación sana. Entonces, yo puedo empezar un ayuno, por ejemplo, de 12 horas. Y para aprovechar el ayuno de 12 horas, aprovechamos las horas de la noche, que ya naturalmente hacemos ayuno. Entonces uno puede decir, bueno, yo ceno a las 8 a las 9 de la noche, por ejemplo. Siempre hay que esperar, hay que cenar y 3 horas antes, por lo menos 3, 4 horas antes de irse a dormir. No irse a dormir ni bien uno hizo la cena, ¿no? Entonces, bueno, yo ceno a las 9 de la noche y voy a estar en ayunos hasta las 9 de la mañana. Aunque yo me levante antes, no voy a comer nada. Tomaré una infusión, un café sin azúcar, un té, es decir, lo que sea, hasta las 9 de la mañana, en que se me permite, ya pasaron 12 horas de ayuno, romper ese ayuno, desayunar. Entonces, rompemos ese ayuno con un desayuno sano. O sea, dependiendo del tipo de hábito alimenticio que tiene, puede comer huevo, puede comer palta, puede comer inclusive un pan, una tostada de pan de masa madre con un queso untable, de buena calidad siempre, ¿no? O sea, uno puede romper el ayuno con eso. A media tarde hace un almuerzo normal o liviano a la hora que pueda. Puede ser a la, si estuvo desde las 9 de la mañana, puede ser a la 1, a las 2, a las 3, a las 5 de la tarde. y hace ya una cena, que sería la última comida, o lo estira hasta las 8 o 9 de la noche. No tiene que padecer hambre, no privarse, no tener hambre. O sea, no es una cuestión de cantidad, sino del ayuno que está haciendo. ¿Eso en qué me beneficia? Que lo voy a ir incrementando. Lo ideal es llegar a 16 horas de ayuno y 8 horas en que se permite comer. Hay ayuno que puede ser de 20, de 22, hasta de 24 horas. Siempre es un proceso progresivo, no hay que hacerlo uno por su cuenta y manejarse solo, porque siempre hay ciertos parámetros a tener en cuenta, que te los voy a contar después de tus consejos.
Muy bien, ahí va. Muy bien. Bien, estamos acompañándonos con el doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, ortomolecular, en homotoxicología, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Recordá, vos podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Sus contactos, celular 11-51-74-12-47. Te lo repito, 11-51-74-12-47. O a través de su correo, danteconverti@gmail.com. Bien, Dante, ahora sí, todo oído, vamos.
¿Cómo no? Entonces, después ese ayuno de 12 horas lo puede llevar a 14 horas, 16 horas. El ideal es 16 horas, porque ahí es donde se empiezan a producir los procesos de autofagia. ¿Qué son los procesos de autofagia? Los procesos por los cuales el organismo empieza a revisar el estado general. Va a haber células viejitas, células enfermas, células cancerosas, que el sistema inmunológico se va a dedicar a detectar y a destruir por el proceso de autofagia. O sea, los fagocitos, los macrófagos, van a fagocitar esas células porque ya no sirven, o como en un caso de una célula cancerosa, son perjudiciales para la salud, ¿no? Empiezan los procesos de apoptosis también. La apoptosis se produce en células sanas, es la muerte programada de las células. El organismo sabe cuando una determinada célula está envejecida, le manda la señal mediante mensajeros químicos de que tiene que autodestruirse. La célula muere en un proceso totalmente sano, sin proceso inflamatorio ni demás. O sea, y esa célula es reemplazada por una célula nueva, ¿no? O sea, que esos dos procesos de autofagia y de apoptosis son procesos de limpieza del organismo, de depuración del organismo, de dejar de lado todo lo que no está funcionando bien o que no funciona. Y eso se empieza a producir a partir de las 16 horas de ayuno en adelante. Por eso también es bueno ir incrementando paulatinamente, siempre con control, las horas de ayuno, hasta llegar una vez al año, tal vez, a hacer un ayuno de 4 o 5 días, donde se produce prácticamente la limpieza total del organismo. Todo esto que estoy diciendo es hecho en condiciones ideales y bajo supervisión médica, ¿no? Porque el tema es no cómo entro en el ayuno, que es fácil porque cierro la boca, no como nada y se acabó el problema. El tema es después salir del ayuno sin tener ningún tipo de inconveniente, ¿no? Entonces, volviendo al ayuno. Sí.
Muchas culturas tienen como práctica el ayuno, ¿no? Ahora me estaba acordando, por ejemplo, como pasa con los musulmanes, que ellos practican mucho el tema del ayuno. Aparte de la época del Ramadán, que lo hacen durante 30 días, también lo hacen en su vida fuera de esa época, un día o cada 15 días, hacer el ayuno, ¿no? Es parte de su cultura.
Y bueno, fíjense, oyentes, cómo estamos volviendo a las viejas tradiciones, a las costumbres que había antiguamente, donde al no existir una medicina química que te enmascarara síntomas, se recurría a las medicinas naturales. Es decir, y el ayuno es la base de cualquier tratamiento para conservar la salud o para recuperarla, porque permite que el organismo se resete y empiece a funcionar correctamente. Y estamos hablando de costumbres que vienen de 1000, 2000 y más años atrás, ¿no?
Vos fíjate que en este caso que te mencioné coincide con esto que vos estabas hablando de las horas, porque cuando ellos practican el ayuno, incluido dentro del Ramadán, que son 30 días, lo hacen desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Obviamente, claro, esto varía según el continente, claro está, son un poco más de horas o menos, dependiendo de dónde se esté. Pero tiene que ver con esto que vos estás mencionando, ¿verdad? Exactamente, hasta inclusive la cantidad de horas, más o menos, está ahí en las 16 horas, 15 horas de ayuno.
Los países que están, digamos, cerca del Ecuador, hacia arriba y hacia abajo, no los que están muy, muy extremos, tienen un periodo de día, digamos, la mayoría del año, de 12, 14, 16 horas, ¿no? Desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Y son todas costumbres que estamos recuperando, igual que el pan de masa madre. Mucha gente piensa que el pan de masa madre es un descubrimiento actual, que es maravilloso. El pan de masa madre es el pan que fermenta y leva con las propias bacterias que hay en la harina. O sea, no se le pone levadura, no se le pone nada. Se lo deja, claro, tarda 24, 36, a veces 48 horas en fermentar y poder ser llevado al horno la mezcla esa de cómo se llama la harina, esa harina que se usaba. Entonces, económicamente no sirve. Yo necesito hacer un pan que tengo la harina, tengo el bromato, tengo el polvo leudante, le meto agua, lo revuelvo en una máquina y al horno, y en media hora saco los panes, claro, llenos de tóxicos, de glifosato, de pesticidas, llenos de gluten, de gliadina, que son terriblemente perjudiciales para la salud, ¿no? Y así como el ayuno. O sea, en la época de Hipócrates, estamos hablando de 2500 años atrás, también, y durante la Edad Media y demás, uno de los principales métodos que tenían los médicos de esa época para tratar pacientes era precisamente el ayuno, ¿no? Así, porque el ayuno le permite al organismo descansar y dedicarse a hacerlo. Cuando nosotros comemos varias veces al día y encima alimentos que no son sanos ni son nutritivos, todo nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico, nuestra energía se va a derivar al aparato digestivo, porque fabricar enzimas para digerir todo lo que comemos es un proceso que le cuesta muy caro en cuestión de energía al organismo. O sea, dedica mucha energía para eso, muchos ATPs, no sé si se acuerdan de lo que hablamos antes, que son las moléculas de energía que va acumulando el organismo. Entonces, generar esas enzimas, hacer el proceso digestivo, filtrar todo lo que ingresa al organismo, que lo hace el sistema inmunológico, lo mantiene ocupado, entonces se dedica a eso, que es lo inmediato, y descuida lo inmediato, que es la revisión de todas las células del organismo, la destrucción de las que están mal, la detección de células cancerosas y demás. Todos esos procesos pasan a un segundo plano, cuando debería ser al revés. Si nosotros le damos descanso al aparato digestivo, después de 24, 36 horas de ayuno, frena, corta la producción de enzimas, de ácido clorhídrico en el estómago y demás, con lo cual genera una gran ahorro de energía que lo dedica para esas cosas de las que hemos estado hablando anteriormente, para resetear al organismo. Nos produce el ayuno intermitente una flexibilidad metabólica, que el organismo puede empezar a consumir hidratos de carbono o grasas como combustible. Reduce la resistencia a la insulina, un gran problema de la diabetes 2, que empieza como insulino resistencia y termina en diabetes. O sea que tiene un montón de beneficios. Nos produce, los que estamos, como en el caso mío, un poquito excedidos de peso, puede llegar a empezar a perder peso, ¿no? Entonces, está toda una serie de beneficios que es muy importante para la salud y para el organismo, ¿no? Y ya te voy dejando porque nos van a echar. Ya veo.
Sí, bien. Dale, haz tu cierre, Dan, por favor.
Entonces, vamos a seguir la semana que viene para dar algunos detalles más sobre el ayuno intermitente y vamos a ver realmente lo beneficioso que es el organismo y lo fácil que es de implementar para cualquier persona, siempre bajo supervisión médica. Y nos vemos la semana que viene.
Perfecto, Dante, gracias. Y entonces, en 7 días, Dios mediante, nos estamos reencontrando.
Cómo no, Yamil, un abrazo para vos, un saludo a la audiencia.
Y para vos que nos acompañás como siempre, gracias y chao.
Para comunicarse con el programa, email kikewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.